Voy con las riendas tensas y frenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo.
Por eso hemos hecho una canción a esta utopía que es la Radio Libre, a nuestra Radio Topo, a la Enredadera 101.8. Allá va.
¡Arriba!
Muy buenas noches, estimada audiencia. Hoy empieza un programa muy especial de La Enredadera. Hemos comenzado con la nueva sintonía del Comando Cucaracha, grabada en directo con nuestra humilde grabadora digital que compramos, recordamos, en una fiesta que montamos en el Arrebato hace ya algunos años. Que seguimos utilizando. Está bueno, ahí en la carpa del Ternasco de Aragón, ya ves tú, el Comando Cucaracha, pues ante cientos de personas cantó y presentó en Zaragoza esta preciosa canción que es la sintonía del programa. Hoy es domingo, hoy es 29 de octubre de 2010 y aquí nos enredamos porque antes de bajar las compuertas, como decía nuestro amigo Sancho Panza, nos gusta venir a la radio en invierno, que a veces cuesta dejar el calor del hogar, pero una vez aquí nos la gozamos. Venimos para enredar, para enredarnos y para enredaros. No nos gustaría convertirnos en seres sedentarios, ya que queremos evolucionar, movernos y compartir. Hoy se van a enredar con nosotras algunas personas que vienen a La Enredadera por primera vez. Por ahí tenemos algunas. Y también vienen amigos que siguen una temporada más entre nosotras. La Enredadera respira, agita, conmueve. De 9 a 11 de la noche. Rebeldías cotidianas, alegría a raudales, compromiso y reivindicación. Músicas sugerentes, propuestas para que te sumes a la resistencia, porque La Enredadera resiste. Ya vamos hacia el undécimo aniversario y ni caemos en la depresión ni en el nihilismo. Con energía y compasión, hoy, 24 de octubre de 2000, llega a tus orejas La Enredadera. Allá vamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos un domingo más en La Enredadera. ¿Qué tal estamos?
Pues yo bien.
La verdad que veníamos un poco cansados, pero ya estamos ya a tope de energía para estar 120 minutos en riguroso directo aquí desde el 101.8 de la FM.
A lo largo de estas dos horas de programa en directo, puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-1398.
Hoy hemos recuperado una práctica que estábamos abandonando, que es antes de la sintonía del programa, que a partir de ahora ya sabéis que va a ser este temazo del Comando Cucaracha, pues leer una frase. Hoy hemos empezado con una preciosa de León Felipe, que leímos el otro día en la revista habitual de Coop 57.
Si hay alguna frase que nos queráis comentar o que queráis que digamos en el comienzo de cualquiera de los programas, nos la podéis hacer llegar a través de laenredadera@nodo50.org.
Eso, también podéis mandarnos una carta al apartado 6032 50.080 de Zaragoza.
Os recordamos que siguen bien nuestro concurso. ¿Queréis que La Enredadera tenga Facebook?
Para lo cual, solamente podéis participar mandándonos cartas. No aceptamos ni correo electrónico ni mensajes en nuestra web, así que si queréis opinar sobre si La Enredadera debería abrir un perfil en Facebook, como prácticamente todos los seres de este planeta, menos nosotros, pues nos escribís al apartado 6032.
El plazo ya lo determinaremos cuando nos apetezca.
Dijimos 3 años, me parece, ¿no? ¿O 4?
Sí, más o menos.
Bueno, de momento sabemos que una persona nos ha mandado una carta. Hoy tenemos un programa completito. La verdad es que vamos a recuperar en parte formatos antaños de La Enredadera, es decir, secciones que hace bastantes semanas que no emitimos aquí en La Enredadera, también contenidos propios, comentarios, literatura y sobre todo muchas sorpresas. Y es que es a lo tonto, llevamos ya 2 semanas sin emitir en directo con motivo de las fiestas del Pilar. Nos daba un poquito de pereza venir aquí al subsuelo zaragozano teniendo pues el concierto La Voltaña un día y otro día pues por otros motivos. Eso sí, os hemos puesto ya en nuestra web, en laenredadera.noblezabaturra.org, las 4 horas de sonidos de nuestra enredadera especial del 10º aniversario. Así que te puedes meter en la web y además de ver un montón de fotografías, pues puedes escuchar poemas de Daniel Rabanaque, MC Mariposa, Julio Donoso, Julio Erdozain, María Bernad, puedes escuchar a Los Olvidados de la Morgue, a China Chana, a Comando Cucaracha, a Nalo y Redick. También puedes, bueno, pues escuchar un montón de entrevistas de gentes que pasaron por ahí, de colectivos sociales, culturales y, bueno, en fin, un programa impresionante que lo tenéis ahí en nuestra web.
Y como os decíamos, en La Enredadera de hoy tenemos secciones nuevas, pero también secciones que poco a poco pues han ido afianzando a lo largo de este tiempo en la enredadera. A mi vera tengo a Carlos, maestro de Aragonés, con su sección, el Aragonés y bien vivo, que va a modificarse un poco en este año.
Eso es lo que hemos estado hablando con los colaboradores, es intentar de ajustar un poco el formato a la nueva enredadera. Ya sabéis que últimamente estamos haciendo un montón de tertulias y os anunciamos dos para los próximos domingos. Este próximo domingo, el domingo que viene, el domingo 31 de octubre, si no me equivoco, va a haber una tertulia sobre anarquismo. Vamos a invitar a diferentes personas que son anarquistas hoy, en el año 2010, para que ningún historiador diga que el anarquismo murió en no sé qué año, cuando todavía en Zaragoza hay un montón de prácticas cotidianas que se dicen libertarias, anarcosindicalistas o anarquistas, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos hablar de lo que es la anarquía hoy. Y el siguiente domingo, que ya será 7 de noviembre, como es el fin de semana de antes de la manifestación del 14 de noviembre contra el recrecimiento del Pantano de Yesa, vamos a invitar a diferentes personas y colectivos que llevan años defendiendo la nueva cultura del agua para saber un poco de cómo está el agua en Aragón. Como os decíamos, como últimamente hacemos muchas tertulias, pues les hemos pedido a los colaboradores que un poco evolucionen sus secciones. En el caso de Carlos, pues hemos hablado de hacer la Aragonés Lleve en Vivo cada mes, pero con más contenidos, intentando pues en el tiempo que sea necesario, pues cada cuatro semanas aquí en la enredadera, pues hablar de todo lo que tiene que ver con la literatura, la música, los cursos, los concursos, las noticietas, en fin, todo lo que va trayendo Carlos, y con música pues de Aragón, ¿no? Como suele ser habitual. Hoy empezaremos con él. Luego también tendremos secciones de otros tiempos, por así decirlo, como cuando las guitarras dominaban la tierra, que Iker va a seguir haciendo, va a seguir trayendo bandas de rock. Hoy no hemos traído ninguna, pero el próximo domingo ya empezaremos a traer bandas clásicas de la música del mundo. Tendremos también a los chicos de Llamémoslo X, que hoy no han podido venir por motivos personales, pero también van a hacer una sección, me parece que quincenal, con la actualidad del rap, de la cultura urbana, intentando traer las propuestas musicales y undergrounds pues más novedosas. Vamos a tener hoy secciones propias, como La calle está llena de pistoleros, denunciando los abusos policiales, Podemos vivir sin capitalismo, en la cual intentamos traeros un poco experiencias de creatividad, de tenacidad, pues para ir dando pasicos hacia otro mundo, ese otro mundo que es posible y que tenemos. Y luego va a haber más secciones, va a venir Lucía del Dardo, que eso será también en sucesivos programas. Vamos a tener también los zapatistas no están solos, las zapatistas no están solas, que la va a seguir dinamizando Carlos Sonero de Caracol Zaragoza, también cada 15 días o cada mes, más o menos, seguramente cada mes. Y alguna sección más como Cuídate Compa, ¿verdad? Que va a ser la sección de nuestras médicas de cabecera. ¿Y qué más? Vamos a tener una sección nueva que todavía nos vamos a detallar, pero que la van a dinamizar Enfermos Mentales de la cooperativa 2, que están ya muy ilusionados con hacer aquí un espacio, pues seguramente tan quincenal o mensual en la enredadera. Y hoy os vamos a presentar una sección que va a dinamizar nuestra amiga Pum. Se va a llamar Gitanjáfora. Gitanjáfora se enreda con nosotras. Va a ser un espacio más o menos quincenal, del que no os vamos a adelantar mucho. Más o menos a las 10 de la noche va a venir Pum, una sección que va a ser literaria, sorprendente, fónica, imaginativa, y va a ir de las musas a Cortázar, de Picasso a la literatura clásica, con cuentos, con poesía, diálogos y emoción. Así que luego, más o menos a las 10, una sección nueva, Gitanjáfora, aquí en La Enredadera.
Antes de que Pum nos llene las ondas de literatura, presentaremos la campaña Ciudades y Cambio Climático de Ecologistas en Acción, que llegará a Zaragoza esta próxima semana, del 27 al 30 de octubre. Y decir que el sábado día 30 por la mañana, la enredadera de Radio Topo, este programa que dinamizamos, dinamizará también un espacio de radio ecologista y comunitaria en plena Plaza del Pilar.
Va a haber alguna sorpresita más, alguna intervención artística, pero apuntaros el sábado que viene, que ya será 30 de octubre, en la Plaza del Pilar, entre las 11 y las 2, más o menos, vamos a estar haciendo radio en directo, entrevistando a la gente de Ecologistas en Acción, que va a venir de, sobre todo de Madrid y de otros puntos de Aragón y del Estado, y bueno, pues que va a haber un programa interesante en plena Plaza del Pilar, para que lo escuche todo el mundo ahí, en vivo.
En la sección La calle está llena de pistoleros, hablaremos de los pistoleros que hay por las calles de Zaragoza, al parecer.
Hablaremos del desalojo de la vieja escuela, de todos los abusos policiales que ha habido, incluyendo el encañonamiento a vecinos del barrio de Torrero en su propia casa, de las detenciones aleatorias de sin papeles que están teniendo lugar estos días en Zaragoza y en otras ciudades de esto que llaman España. pero no solamente va a ser negativo, porque vamos a unir esta sección con Podemos vivir sin capitalismo.
Os hablaremos de las 10 estrategias de manipulación a través de los medios de un escrito que hizo Noam Chomsky, y os presentaremos a través de esas 10 estrategias algunos ejemplos que hemos sacado hoy del Heraldo de Aramón.
Exactamente, y más allá de eso, ejemplos prácticos, porque si bien desalojaron la vieja escuela, ocuparon la cárcel de Torrero. Ahí se ha celebrado el hack meeting. Oye, por cierto, la gente que estáis aquí, que no decís ni mu, Carlos, Sergio, buenas noches, buena noi.
Buena noi.
Buenas noches.
Pues Carlos Maestro nos hablará del Aragones Vive en Vivo, pero Sergio nos hablará del hack meeting, porque está este fin de semana disfrutando de este encuentro de hackers y de personas interesadas pues en todo lo que es software libre, nuevas tecnologías y sobre todo pues lo que son herramientas para compartir entre las personas.
A raíz de la reciente entrevista que se hizo Arnaldo Otegi, publicada en El País y en El Gara, daremos cuenta de lo que los medios europeos han dicho de estas declaraciones y hablaremos un poco de la persona de Arnaldo Otegi más allá de lo que nos cuentan en los medios de comunicación para masas.
Valiente Otegi. Y antes de la página de sugerencias, esas convocatorias que cada vez más intentan ir dirigidas hacia alternativas a este sistema, ¿no? Pues cosas que creemos que pueden ser útiles para que juntas pues nos organicemos, ¿no? Y demos el patadón final al capitalismo. Pues antes va a haber un precioso cuento de Mario Benedetti titulado Una palabra en orden. Y hoy, para empezar, en el apartado musical, deciros que hoy va a ser súper variado. Vais a escuchar desde la música hebrea de estos aragoneses que se llaman Klezmer, a Silvio Rodríguez, Laval Decho, J. Lanuza con Pepín Banzo, Bach, Ángela Channing, Barricada, Stand Still, El Corazón del Sapo, Willis Drummond, Oscorri, Los Chichos, Paco de Lucía, Billie Holiday, en fin, un sinfín de músicas. Hoy vamos a empezar con Silvio Rodríguez. He traído el disco Érase que se era, que fue un disco que sacó hace un par de años con canciones que no había metido nunca en un disco, canciones que se había guardado, y en concreto quiero poner una canción que sale en el CD número 2, una canción que a mí me parece, la verdad, es que muy bonita. Una canción que se llama Epistolario del Subdesarrollo, una canción que escribió Silvio en 1968, y habla un poco de cómo la cultura cubana estaba siendo invadida por un poco las modas que llegaban sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Una Cuba inimaginable, en el cual, pues a través del cine sobre todo, pues la juventud estaba viendo un mítico mundo exterior, con modas, con ropas nuevas, todo lleno de colores, una moda que evidentemente lo que estaba fomentando era cerrar los ojos para ver, ¿no? Un poco lo que presentaba el desafío de Europa y de Estados Unidos en esa época de la Cuba socialista cuando empezaba, y era una canción que nos parece preciosa. Así que os dejamos con Silvio Rodríguez y su Epistolario del Subdesarrollo.
Y nos interrumpían pidiéndonos canciones de Manzanero, no. No tengo que cerrar los ojos para ver. No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver las servilletas del Hotel Nacional decorando el Congreso Cultural, que las pusieron lindas, casi psicodélicas y todo, pero ahora se han descosido, se doblan por las puntas y ya no es fresco comer allí, ¡no! ¡No! No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver las mallas de hilo tan mal hechas que se tejen las niñas, que no pueden ir a Londres a comprarlas, ¡no! No tengo que cerrar los ojos para ver. No, no tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver a los pobres muchachitos que arreglan como pueden sus pantalones y los convierten en campanas sordas o sórdidas. ¡No! 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 No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver lo mal que tiñen nuestros tintes, que se le caen de la ropa a las muchachas de cintas, que quisieran ser tan brillantes como el Eastman Color, porque quien que haya visto Juego de Masacre no ama el color para siempre, ¡no! ¡No, no, no, no! No tengo que cerrar los ojos para ver. No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver lo que es nuestra moda go-go, nuestros peinados, nuestros estilos de bailar, siempre a la retaguardia de cualquier extranjero. ¡No!
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 No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver que nuestros jóvenes quieren esas cosas, que para verlas tengo que cerrar los ojos y pensar el futuro. Tengo que cerrar los ojos para ver. Para verlos ahora ustedes, apenas dentro del pequeño espacio de mi guitarra, rompiéndose el alma y las manos para vivir en un país de buenas servilletas, pantalones de campana sonoras y colores que hagan palidecer a Europa misma, sí, a Europa. No.
José María, una madre de familia, se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización.
Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa. Y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa, estudié neurociencia cuando hacía psicología, y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llama las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar, porque se encuentra con caca. Entonces, yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto.
Gracias.
Y luego las mujeres, al masturbar...
Margarita, gracias.
Y aquí ya son las 9:23 en el subsuelo zaragozano en riguroso directo y damos la bienvenida a Carlos, maestro de Nogalá. ¿Este año das clases o no?
Pues a ver, si sale colla de Chen que quiere hacer clase, pues sí. Si no, pues no, pues me chubilaré.
Una, me chubilaré, dice, ya te gustaría.
Bien.
Bueno, pues una vez al mes vamos a tener aquí la aragonés Lleve en Vivo, la seducción de raso en aragonés de la enredadera. Recordad que Fem Borella va a volver a emitir a Radio Topo al 101.8 de FM. Seguramente cambiarán de horario, así que cuando lo sepamos os informaremos aquí para que sepáis que semanalmente hay al menos una hora de raso en aragonés en esta emisora. ¿Qué tal, Carlos?
Pues bien, aquí andamos.
Cuéntanos.
Pues bueno, pues para principiar provoqué con los cursos de aragonés que como todos los años pues ya son principiando, beluns, otros pues van a principiar pronto. Y bueno, pues ya sabes que como siempre en Zaragoza, pues Nogara y Fablas, que son las dos escuelas asignas un poco más grandes, pues tienen una oferta muy variada, está a todos los horarios, está toda la chen. Y bueno, Nogara concretamente tiene de cursos de maitins, de tardis, de lunes a sábado, 3 horas de clases semanales, pues veía los cursos en 2 días y velatros en 1 día no más, y también a distancia, que eso se suposa que hay talachén que no vive en Zaragoza o que por lo que sea pues no puede irte a clase, uh-huh. y que quiere aprender aragonés con todo y con eso. Y Fablans pues también fa cursos, bueno, todos los cursos de Nogara son en la sede de Nogara, en la carrera Gavín, Dovico de Madalena, Y Fablans fa cursos también, un tema de la suya sede, que lleno coso, en bels centros cívicos, pues en el Actur, en la sede de la Universidad Popular, en el Centro Cívico de Licias, Almozara y asinas. Tienen también pues dos runs, diferentes horarios y bueno, pues la información la tenéis todas en las páginas web de Nogara, nogarareligada.org y en Fablans, que creo que es fablanszaragoza.blogspot.com.
Además de estos cursos, nosotros al menos hemos hecho los de Nogara, así que os los recomendamos, y Ligayo pues también os los recomendamos en tanto en cuanto pues conocemos a la gente de allí. Los que mejor os vengan, vamos por horario. He visto unos carteles por Zaragoza, no sé si los habéis visto, que están pegados en plan grande, una asociación que hace un curso de cultura y lengua aragonesa. ¿Os suenan? Bueno, ya investigaremos. Es que me ha chocado que he visto un montón de carteles por toda Zaragoza, o sea, pegados de estos de manera comercial, y no era ni Ligayo ni Nogara, era otra asociación.
Es verdad, ese cartel lo he visto.
Pues nada, ya investigaremos para saber un poco quién es, porque han hecho una campaña mediática así un poco fuerte.
Pues no sé qué será.
Ya verás que voy lo remerará. Huyenta ofa, si presina, acampar, cazar, pescar o respirar. Huyenta ofa.
Bueno, y
después del baile.
Pues después de bailar un poque, pues ya tenemos. Ya en definitivo, lo baile de nombres de lo Consejo Superior de las Luengas de Aragón. Que taqui no lo sepa, pues el ente este que se ha creyado con la ley de Luengas, que creyeron, que decían que iban a creyar y que han tardado, pues han saltado no sé cuántos meses de lo plazo permitido, pero parís que esta semana ya serán las tres brancas pues esleixidas. Remerar, pues que son 15 miembros, 5 propuestos por la Universidad de Zaragoza, 5 por las Cortes de Aragón y 5 por Foro Gobierno. Y que faltaban nomás esos 5 de gobierno. Y bueno, pues nos hemos trovado de todo, pues vía filólogos, vía catalano parlans, vía aragoneso fablans, poquez, y también pues políticos, en fin, pues vía, por ejemplo, pues uno que es Licio Lopar, pues que lle a Manaus y fa uno fa la chen de la FACAO. Y bueno, pues ya he nombrado, podéis verlo, todos los miembros nombrados los he trovado yo, el único puesto en que los he trovado yo en un blog que se dice Lo Finestro del Gracia, que llegue de una persona de Ascuma, de la Asociación Cultural del Matarraña, y que antimas pues tiene una chicota reseña pues de cada gundels de lo que han feito por la aragonés, lo catalán o por las lenguas de Aragón en general.
Hay que decir que estos son cargos que son gratuitos, ¿no? Que no cobran, ¿no? No van a vivir de esto.
No. O sea, antimas pues son casi todos profesores de universidad. Se suposa que esto oye de baldes. No lo sé si impuestos pues cobran bella cosa. Antimas pues tampoco sé que, claro, en estar un órgano nuevo, pues no sé qué funciones reales tendrán. Se suposa que van a enderezar la política lingüística del gobierno. Ya veremos. Y se suposa también que han de nombrar a las dos academias, la del aragonés y la de o catalán en Aragón, que bueno, pues como continúen cumpliendo los plazos como dice ahora, pues igual no tenemos academia de cada dentro de 30 años, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero mientras aquí estará el aragonés y bien vivo, para charlar el aragonés, la música y lo que haga falta, ¿verdad? Sí,
exactamente, que no cala esperar a que nos fallan las cosas. Las hemos de hacernos atrás. Y una otra iniciativa pues que surtió fa un poco más de un mes, fer un punto de book crossing en la crepería La Flama. Y bueno, pues para quien no sepa lo que es el book crossing, ye pues una mena de movimiento de liberación de libros que lo que fan ye pues disar libros pues así o en puntos, en zonas oficiales que les dicen, como en La Flama y como muchas otras que había en Zaragoza. U disarlos pues en la carrera, debaixo de un árbol, o en un banco, o aunque a cada algún le pete.
Cuidado, nos pase como en la biblioteca Friacalo y os aparezca alguno con la furgoneta llena de libros. ¿Dónde está el book crossing? Y os llena la cocina.
Adiós. Que no hay cuyen ya casi, ¿eh? Bueno, pues este todo un exitazo, porque tenébanos bels poques libros, pues cita que la chen se enlevase, y bueno, pues la chen que organizó un poco esta iniciativa, el book crossing, nos metralló muitismos, antimás en aragonés, en castellano, en catalán, en asturiano, vía belun también, no sé si en francés, o sea, ye pleno de todo y de libros, bueno, vía de todo. Había cosas muy buenas, cosas píos, cosas millos, pero bueno, yo interesan. Y sobre todo, pues lo que se quiere ye que el aragonés pues también entre en este mundo de book crossing, vía un foro dentro, bueno, las páginas web de referencia son bookcrossing.com y bookcrossing.es, y vía un foro en aragonés, pues para charlar de los libros que se han deixado, que se han leído, pues de todo.
Bueno, ya sabéis que Aflama, una crepería que iba a decir nueva, pero bueno, ya lleva ya unos meses, pues la encontréis ahí en la calle Mayor, ¿verdad?
Número 53.
Pues allí podréis charlar en aragonés, especialmente, ¿no? Porque la gente de allí charráis aragonés. Digo charráis porque, Carlos, se puede decir, ¿no?
Sí.
Tú formas parte de la cooperativa de Aflama y os lo recomendamos, de luego, una referencia, pues tenerlo en la Madalena, un sitio que es gran parte cocina y gran parte cultura y lengua, ¿no? Que está muy bien.
Esa ya la intención. A la pitera.
Esta es la música que ponéis todos los días, ¿no?
Hombre, terme ahí.
Cuando subí.
Jotafura.
Cuando subí la persiana, ¿no? Ahí a las 10 de la mañana.
Sí, yo lo mío pa despertarse.
Luego ya pasan ya los típicos Brimpas, Mayacán.
Radio Topo. Cuando sabemos qué meter, pues Radio Topo.
Claro que sí. Eso está bien. Bares que pongan Radio Topo.
Pues sí. Y bueno, pues continuamos también con una actividad que se fació estos días de Pilar en la Feria de Muestras, en el espacio este del Salón Aragonés.
¿Entre los tanques o qué?
Ay, qué misión, que yo no he puyado. Yo no sé cómo hizo, yo puyaba de ninón.
Bueno, lo decimos porque la Feria de Muestras ya no saben ya qué meter y meten en un mismo cartel actividades infantiles, Fuerzas Armadas, Aragonés. No sé qué, de comida. Bueno, vosotros sí que estuvisteis, ¿verdad? ¿Y podéis decir algo?
No, pues que lo mismo puedes ver muebles que a unos chicos leyendo cuentos en aragonés, que a los militares bebiendo cervezas, ¿no?
Y a las juventudes del bar bien cerca.
Ya, una
salida. O sea, que la feria muestra sería como Aragón, pero en Chicorrón, ¿no?
Sí.
O sea, una amalgama allí de gente.
Virgen, menos mal que no hay puyo.
Cuéntanos, Carlos.
Bueno, pues entre todas estas cosas que me contas, sí que había un cado tal aragonés, pues que hizo en Osalón Aragonés, aunque se facieron pues bellas actividades. Bueno, pues lo organizan más que más Nogara y Fablans, y bueno, pues yo había charrada Introducción al Aragonés, un par de obras de teatro, Las cartas de Lola Bis y Caperucheta Roja, lectura de relatos en aragonés, y bueno, pues más que más, pues espardir eso, que el aragonés existe, que lle bien vivo, y que cales fendelo, ¿no? Y que lle una longa en peligro y todo esto. Dislachen que lle estío, que sí que la, pues la peña que ahí pasaba, pues que sí que se interesaba pro, que pilló mucha información, y que bueno, que la respuesta pues estío pro buena.
Con las manos en la frente, a decir desconsolada, porque había que estar muy bien.
Y bueno, un par de concursos, un par de convocatorias en aragonés. La primera, pues que ya le va a estar en la huitena edición de concurso de relatos para leer en 3 minutos, Luis del Val, pues que ya sabes que
o sea, es en aragonés y se le han dado a Luis del Val el premio.
No, se dice, o nombre de concurso y es Luis del Val. Que no sé por qué, bueno.
Pues sí, pero que me refiero, pero que el concurso es para pa relatos en aragonés.
No, y en Las Tres Luengas.
Ah, vale, aragonés, hostia, porque Luis del Val no se reconoce en nada, ¿no? No, más bien al contrario, ¿no?
Exactamente.
Que es cada vez más fachuzo, ¿no, el tío?
Y un poco parado chico, ¿no? Hijo de
en fin, macho.
Cosas verdes. Y bueno, pues este lo organiza el Concello de Sallent. Y bueno, se puede escribir también en castellano, pero lo que interesa pues el aragonés, pues, a lo menos está esta sección. Y son como nombre diz, pues eso, relatos cortos de para leer en 3 minutos, pues si creo que son 2 follas de extensión máxima, y se puede enviar los treballos dica o 28 de febrero de 2011. La convocatoria la podéis leer con todas los reglas de participación y todo esto en la página do concello de Sallent de Gállego, sallent.info. Y bueno, pues había un premio en metálico que no remero cuánto era, 400 euros, que siempre pues fan honra, ¿no? Y otro concurso que este lo fago con sello de Fabla, esto ya es más normal o menos rarizo, que lle fotos que charran. Lle o segundo año que se fa y pues se trata de eso, de enviar fotos pues que se veigan cosas en aragonés, pues, que me hicieron nombres de carreras o cualquier creación artística. Din pues las fan una exposición en la Feria del Libro de Aragonés de Monzón, que el año pasado pues sí que vieva fotos pro pinchas, pro treballadas, no simplemente pues sacar un nombre de una carrera en aragonés, ¿no? O sea, pues vieva cosas muy interesantes. Y este sí que ya tenéis poco tiempo, porque el 30 de octubre ya remata lo plazo ta presentarlo en la sede de Consejo de Fabla, que como sabéis pues en Huesca. Y las bases de concurso, yo no, en la página web del Consejo de Fabla yo no las he trovadas, pero las tenéis si no en la página web de Fablans, en fablanszaragoza.blogspot.com.
Mientras podía padre y madre, por allí campan los dos.
Y te rematar pues una noticieta de O Catalán, que también pues continúa vivo, más que el aragonés, pero bueno, pues también tiene otras dificultades, más que más pues en Aragón, ¿no? Con todas esas mezclolanzas políticas y con todo ese refus que causa a tantísima chen.
En Aragón no se charra el catalán, joder, hostia, ¿cómo hay que decirlo?
Chapurreao.
Eso es chapurreao, fragatino, o como lo quieres llamar, pero eso no es catalán. Cojones, porque si no al final el poncayo sea catalán también. ¿Te das cuenta?
En debe.
Que esto siempre ha sido chapurreao, una mezcla.
Nos conquistan todo.
¡Ay, Magama!
El aneto.
Hay derecho, hay derecho. ¡De España!
Ahí va, ahí va.
Perdón.
No, tranquilo.
Que ha venido un espontáneo. Ya sí, se va, ya se va.
Se nos
tranquila,
ha colado.
Tranquila,
venga,
señora.
Puerta.
Venga, tira.
Pues Talachen, que no ya sin nada. En Maella, pues la Asociación Cultural del Matarraña, pues fa una trovada, la ventena trovada ya cultural del Matarraña, el 7 de noviembre en Maella. Y celebran, pues entre otras cosas, pues 10 años y 100 numes de la revista Temps de Franja, una revista pues hizo en catalán que publican las asociaciones de la Franja, de raso en catalán, y que bueno, pues le va 100 años, pues ya lle, hay 100 años, 100 numes y 10 años ya lle prou ya. Y fan unas jornadetas, pues aunque habrá pues una tabla redonda sobre los 10 años de Temps de Franja, presentación de bels libros, y una actuación musical de cantautos de la Franja, pues que ahí serán Anton Abad, Tomás Bosque, Els Maellans y Ángel Villalba. Pues unas chorradas prou pinchas y bueno, pues que dan cuenta de lo vivo que lleve lo catalán y la chen que lo esfiende en la Franja.
La verdad es que la Asociación Cultural del Matarraña es impresionante la labor que hacen. Alguna vez hemos charlado con algún miembro de la asociación, pero intentaremos hablar más en detalle porque la cantidad de libros que editan, y es una de las asociaciones de Aragón que más socios tienen, por si no lo sabíais, de gente asociada, muchísima gente.
No lo sabía, pero con lo que se mueven no me extraña.
Muchísima gente y mucho arraigo en los pueblos, sí, sí.
Sí, sí, buenísimo. Y Xoyeto, bueno, hemos estado sintiendo a Laval, de hecho hemos principiado con Selva de Oza, que te os recomiendo muitísimo que escuitéis, que yo una canta muy divertida, muy ir de borina, y que antimás lle casi una guía turística de las vals de hecho ya en Sobor, que va nombrando pues todos los lugares por lo que se pasa, pues todos pinchos, pues el museo, la iglesia de Ciresa, tal, lle bien maja esa canta.
Pues Carlos, muchísimas gracias. La Aragonés vive en vivo. Dentro de un mes volverás aquí a la enredadera de Radio Topo.
Exactamente, en un mes nos vemos y nos sentimos.
Y un pan de kilo.
os vamos a dejar con una cancioncica del último disco de Stand Still, Adelante Bonaparte, un disco que seguimos disfrutando, y os vamos a dejar pues con la canción que da título, Adelante Bonaparte. Te recordamos nuestro teléfono 976-2913-98.
Con este sol de invierno me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Aunque no lleguemos a ninguna parte,
un saludo a todos los radioescuchas de esta emisora, Radio Topo, desde aquí de Canaima, con los panas de allá de España y compartiendo aquí con los indígenas, todo fino, hay que venir a conocer la naturaleza de Venezuela. Vaya, un saludo para todos.
Radio Topo, esta niña, mi amor, con mi invita mañana en Galuncena, fútbol a Canaima, Pona.
¿Que con nuestra colaboración se pueda frenar el cambio climático? ¿Crees que hay información relevante sobre el cambio climático que no sale en las empresas de comunicación? ¿Sabes quién es responsable de las grandes emisiones de dióxido de carbono? ¿Tú? ¿Yo? ¿El ayuntamiento? ¿La DGA? ¿Las empresas? ¿Cómo? ¿Cuándo comenzó el problema? ¿Sabes cuánto CO2 producimos durante actividades cotidianas? ¿Y sabes cuáles son esas actividades? ¿Sabes que el modelo de ciudad en que vives es perjudicial para ti y para el medio ambiente? ¿Sabes que este modelo de ciudad en Zaragoza favorece más la contaminación que el ahorro y la eficiencia energética? ¿Sabes cómo afecta el cambio climático en tu vida diaria? ¿Y has pensado en que va a afectar a las próximas generaciones? Para buscar soluciones al cambio climático, afrontar el papel que tienen las ciudades en ella y las responsabilidades de los diferentes actores de la sociedad, Ecologistas en Acción pone en marcha en Zaragoza la campaña Ciudades y Cambio Climático. Entre el 27 y el 30 de octubre, es decir, esta misma semana, Ciudades y Cambio Climático comienza en Zaragoza, una potente campaña organizada por Ecologistas en Acción de todo el Estado en colaboración con la Fundación Biodiversidad, una exposición que trata de concienciar sobre lo que las ciudades y los ciudadanos pueden hacer para evitar este problema. Esta campaña en Zaragoza va a constar de la instalación de una serie de carpas en la Plaza del Pilar desde este miércoles 27 de octubre. Allí va a haber exposiciones, talleres, algunos para escolares y otro para público en general, puntos informativos y una serie de actos artísticos y culturales paralelos. Así que te invitamos a que abras tu agenda y apuntes los actos que más te interesan. El miércoles 27 de octubre a las 7 de la tarde se inaugurará la exposición Ciudades y Cambio Climático con una visita guiada y un pequeño ágape en las carpas de la Plaza del Pilar. Seguramente estarán cerquita de la estatua de Goya. Para el jueves 28 de octubre a las 11 una rueda de prensa para presentar la campaña Ciudades y Cambio Climático a los medios de comunicación, en la misma carpa de la Plaza del Pilar. Y de 9 a 2 y de 5 a 8, exposición, talleres y punto informativo de Ciudades y Cambio Climático. El mismo jueves a las 6 y media habrá una participación en la masa crítica en bicicleta y además información sobre la bicicleta como medio de transporte urbano. El viernes, la exposición, los talleres y el punto informativo de Ciudades y Cambio Climático seguirá en las carpas de la Plaza del Pilar de 9 a 2 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde. A las 7 y media habrá una charla formativa y la presentación del libro Los conflictos sociales del cambio climático, de Pablo Cotarelo, editado por Libros en Acción. La presentación y la charla a cargo del autor. Esto será la nueva sede de Ecologistas en Acción, que empieza a presentarse ya a toda la ciudad de Zaragoza, en la calle La Torre, número 1, local. Hace casi esquina con la calle Cantini Gamboa, donde estaba el espacio de Ecologistas en Acción, el espacio colectivo que sigue estando, es decir, en el barrio de La Madalena. Y esta campaña sobre el cambio climático en Aragón acaba el sábado 30 de octubre con nuestra participación. Desde las 9 de la mañana se abrirán las carpas de la Plaza del Pilar con la exposición, los talleres y el punto informativo de Ciudades y Cambio Climático, y a las 11 comenzaremos la emisión en directo de un programa de radio comunitaria y ecologista con entrevistas y música, y en el transcurso del mismo tendrá lugar un acto lúdico y artístico ahí en la misma Plaza del Pilar. Y por la tarde, la actividad comenzará con un café-taller sobre cómo hacer la campaña y los talleres en mi ciudad, por el equipo de coordinación de la campaña. Es decir, si no solamente te apetece informarte, sino que además te apetece implicarte, te van a intentar ayudar a dar información de cómo hacer que la gente se entere de la problemática del cambio climático y sobre todo de lo que podemos hacer para evitarlo. Y hasta las 8 de la tarde seguirá Ciudades y Cambio Climático en las carpas de la Plaza del Pilar. Si te apetece contactar con Ecologistas en Acción, tienes una buena ocasión esta semana por la campaña Ciudades y Cambio Climático en la Plaza del Pilar, o bien pasándote por el local de Ecologistas en la calle La Torre, número 1, bajo de Zaragoza, o bien contactando vía correo electrónico con el grupo de Zaragoza, por ejemplo, zaragoza@ecologistasenaccion.org. Y aquí en Radio Topo, en La Enredadera, vamos a abrir un espacio antes de la nueva sección, que sé que muchas y muchos estáis esperando, la gitanjáfora, perdón, vaya palabrita, pum. Pues vamos a hablar un poquito de la actualidad de estos días en Zaragoza, que está siendo importante. Ocupación, represión, creatividad, tenacidad, ocupación, desalojo, ocupación, hack meeting y, mientras tanto, detenciones aleatorias de sin papeles. Bueno, en primer lugar, ya que estamos aquí Pati, Sergio y yo, vamos a hablar de lo que fue el desalojo, ¿no?, de la vieja escuela. A ver, ¿cuándo fue? ¿El martes?
El lunes de madrugada, después de todo el barullo de las fiestas del Pilar, se ve que habían contratado a muchos antidisturbios y dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a desalojar la vieja escuela.
Hay que decir que habitualmente, legalmente, un desalojo tiene que estar notificado, tiene que haber una fecha de desalojo, porque es un delito, ya lo sabéis, la ocupación de propiedades privadas, y en este caso pues el Colegio Estonal, que es una propiedad privada de la Compañía de María, y no quería los ocupas dentro. Sin embargo, pilló por sorpresa, una vez más, pilló dentro a 4 personas, 1, 2, 3 y 4, que salieron a cara descubierta, todo el mundo los habéis podido ver en las fotografías, llevándose lo poco que pudieron. Y para detener a estas 4 personas que no pusieron ninguna resistencia, ¿cuánta policía habría aproximadamente en el barrio Torrero?
Pues la verdad que yo, cuando me acerqué, alrededor ya de las 12:30 de la mañana, ya era un poco tarde, habría alrededor de 6 tocineras y varios coches patrullando el barrio de Torrero.
Lo que hizo la policía fue acudir a primera hora de la mañana, sobre las 5 de la mañana, ¿no?, cuando se sabía que iba a pillar por sorpresa, evidentemente, a la gente durmiendo. A pesar de ello, en apenas una hora y media se juntó allí entre medio centenar y un centenar de personas, ¿verdad?, para intentar apoyar sobre todo a los chavales que hay dentro, pues porque todo el mundo sabe que, además del desalojo de los objetos físicos, hay un peligro muy importante hacia las personas, ¿no?, porque hay veces pues que pasan muchas horas sin saber lo que pasa, si la gente pues quiere resistir, pues igual hay abusos policiales, hay torturas, hay violencia, y el apoyo de la gente fuera pues hace mucho, ¿no? En este caso, la gente del barrio Torrero respondió, y el grupo de amigos y gente de colectivos sociales pues acudieron allí, y hubo una concentración, ¿verdad?, durante algunas horas, que fue recibida a palos.
Correcto. Además, la Policía Nacional les mató a palos, mal dicho. Mientras los jóvenes que estaban allí manifestándose y mostrando su apoyo a los ocupas en las inmediaciones del centro de Estonac.
Hay que decir que este desalojo ocurre unos días antes de que fuera a comenzar el hack meeting de Zaragoza, el hack meeting del que ahora vamos a hablar, un encuentro de personas de diferentes puntos del estado y también de esta ciudad, interesados pues por software libre, por licencias libres, por compartir recursos, tecnologías, herramientas a través de internet, incluso formas de organización, ¿no?, más allá de los ordenadores y de las máquinas. Y claro, esto afectaba muy seriamente a la celebración de este evento, pues que claro, si te iban a venir pues 300 personas de todo el estado, pues una mínima infraestructura era importante. Hay que decir que se busca la ocupación como filosofía del hack meeting, pero no solo. Es que en Zaragoza no hay un solo espacio que te permita tener a 300 personas con actividades todo el día y además durmiendo y comiendo y, en fin, disfrutando por la noche si te quieres quedar charrando, escuchando música, o lo que haga falta. Es decir, que este desalojo parecía muy encaminado a que el Hack Meeting no se pudiera celebrar en Zaragoza. Sin embargo, esto no fue así.
Se celebró exactamente con el apoyo de los ocupas y gentes que venían de todo el Estado español hacia el Hack Meeting. Se decidió ocupar la cárcel abandonada de Torrero.
Esto ha sido un puntazo. Hay que decir que al día siguiente del desalojo de la vieja escuela hubo una manifestación a la cual volvieron a acudir 300 o 400 personas, muy animada también, ¿no? Uh-huh. Sin que hubiera ningún incidente.
Ninguno.
Y cuando todo parecía que iba a ser pues una búsqueda pues, un poco urgente de lugares alternativos a la vieja escuela, de repente amanecemos el jueves con la ocupación de la antigua cárcel de Torrero, que es un puntazo este acontecimiento, porque se pueden ocupar muchos lugares, pero ocupar una antigua cárcel, por lo que fue, en cuanto a la insumisión, en cuanto a toda la gente que ha estado detenida pues y torturada y maltratada, la gente que ha fallecido ahí dentro, porque hay que recordar a Quique Mur y a personas pues que fallecieron dentro de esa prisión. Y además, un lugar totalmente en desuso, en pleno centro de un barrio, o sea, ahí en medio de Torrero, un lugar emblemático, con un árbol singular que se ha conseguido mantener gracias a los vecinos, pero que sigue abandonado el sitio, sin ningún proyecto, a pesar de que todos los vecinos, asociaciones y colectivos del barrio, pues claro, quieren ese lugar para los vecinos, ¿no? Y se ocupa la cárcel.
Y lo simbólico que es liberar un espacio como es el de una cárcel, ¿no? Que eso también, así metafóricamente, es una historia bastante chula.
Impresionante. Entre medias, llega a los medios, incluso masivos, de que varios vecinos de Torrero denuncian serios abusos policiales. Aquí queremos hacernos eco un poco de la nota que nos ha hecho llegar hoy mismo la Asociación de Vecinos Venecia, Montes de Torrero, respondiendo a una agresión policial que sufrieron dos vecinos de Torrero que salían a pasear su perro a las 10 de la mañana el día del desalojo de la vieja escuela. A nadie hay que contar a través de este programa, a través de nada, la cantidad de problemas que causa un desalojo policial para la gente que vive allí. O sea, vamos, no hay que decir a la gente que vivía en la misma zona lo que afectó pues el control absoluto de por parte de la policía, por parte de estos uniformados de todo el barrio. Pero es que además este hecho es especialmente grave, ¿no? Esta gente, que ha presentado yo creo que una denuncia en los tribunales, está comunicando que los policías les encañonaron en la cabeza. O sea, es gente que salía a pasear el perro, que imagino que entrarían en una discusión con algún policía. Los policías les cerraron, porque en ese momento estaba Aragón Televisión, estaban, en fin, todos los periodistas, toda la gente, y en ese rato un policía le apuntó en la cabeza al mozo que se acaba de pasear al perro con su mujer. Esto es un hecho gravísimo que esperemos pues tenga una repercusión, al menos de investigación, ¿no?
Exacto, además ya pasó en el primer intento de desalojo, cuando a varios manifestantes que estaban por el intento de desalojo de la vieja escuela, el cual no tenía ninguna orden judicial, la policía sin más cargó sin ningún tipo de motivo.
Ante esto, una vez más, pasa lo de siempre: cuando alguien denuncia a la policía te denuncia a ti. Y esta pareja, este señor y esta señora, están denunciados, acusados de desobediencia a la autoridad, amenazas y acometer el perro contra la gente. O sea, la película es importante. Tú sales de casa con el perro y el policía te acusa de que ese perro estaba claramente incitando a la violencia. O sea, ese perro tiene armas de destrucción masiva en cada uno de sus dientes y cualquiera que vea las fotos del desalojo de la vieja escuela verá qué material antidisturbios llevaba la policía. O sea, que yo creo que aunque llevaras un palo del tamaño de la Torre Eiffel, podrías hacerles daño a esos bestias porque iban totalmente blindados. O sea, la verdad que lo que pudiera hacer un perro aunque quisiera era bastante ridículo. En cualquier caso, como decíamos, estos días se ha celebrado el Hack Meeting en Zaragoza. Sergio, tú has estado bastantes horas ahí, ¿no?
Exacto, he pasado tanto el viernes como el sábado. Hoy domingo no he podido estar. Estaba ahí metiéndome en bastantes nodos que han estado haciendo.
Ha estado el Hack Meeting. Yo creo que el nombre, a la gente que nos esté escuchando, que igual no estáis muy puestas en ordenadores, es como Hack Meeting. ¿Qué es esto? Para que se entienda.
Vale, pues el Hack Meeting es un encuentro anual de hackers y activistas que se hace en el Estado español. El primer encuentro se hizo en Italia y aquí en el Estado español ya llevan 10 años consecutivos.
Aquí estamos hablando de que, para que lo entendáis, en lo que a nosotros nos afecta, gran parte de las cosas que tenemos ahora mismo, correo electrónico, páginas web alternativas, radios libres, medios de comunicación alternativos, se hacen gracias a la sabiduría, a los conocimientos que diferentes personas van y vamos adquiriendo gracias a encuentros como este, ¿no? No solamente encuentros, que encuentres, evidentemente, pues cuando te ves, cuando te conoces, cuando creas la amistad, cuando te tomas una caña, cuando te das un abrazo y tal, sino que es gente que a través del ordenador pues está permitiendo que esto avance, ¿no? Y que cada vez pues podamos emitir en internet Radio Topo, o podamos tener licencias libres alternativas a la SGAE, o podamos compartir ficheros de no sé qué peso a través de nuestro correo electrónico, y una serie de cuestiones, ¿no?
Sí, desde luego, siempre usando plataformas de software libre, software no restringidos, como es el caso de Microsoft, el cual todo lo que es Microsoft y todos los programas que hace Microsoft lo hacen con la idea de que la cultura es privativa y tienes que pagar por utilizarlos. Existen bastantes variantes, como es el caso de Ubuntu, Debian, en el que los propios usuarios y usuarias modifican los ficheros, lo que es el sistema, para hacerlo a su gusto.
Bueno, y hay que decir que dentro del Hack Meeting de Zaragoza ha habido una variedad impresionante, ¿no?, de temáticas. Era un proceso totalmente abierto, cualquier persona ha podido participar, proponer, convocar, además teniendo la cárcel del Torrero, pues que había diferentes espacios, me imagino que en un mismo horario había 10 reuniones a la vez, ¿no?
Bueno, 10 no, pero 4 sí que han llegado. La verdad que el Hack Meeting estaba abierto para todo tipo de usuarias, desde las que han empezado a usar pues cualquier sistema operativo, a la gente más experta, a los activistas que llevan bastantes años y que se dedican a hacer pues un sistema a través de lo que son los medios digitales para promover sus ideas políticas y defender un sistema diferente político.
Bueno, hay que decir que esto no es como esos otros encuentros de personas interesadas en informática, pues que se pegan horas y horas jugando al Mario Bros., que no juzgo a nadie por jugar horas y horas al Mario Bros. Estos, me imagino que también habrá algunos que les interesa esa vía, pero eminentemente es un encuentro político. Político, contestatario, rebelde, llámalo como quieras, y de hecho el que hayan ocupado la cárcel de Torrero ya dice mucho de los organizadores del Hack Meeting, ¿no?
De hecho, el Hack Meeting solo pide que se hagan centros sociales, mayoritariamente son ocupados.
Y tú, Sergio, por no extendernos mucho más en este tema, que esperamos tocarlo más adelante y más en detalle en la enredadera, ¿con qué sensación te ha sido, no? Porque era tu primer Hack Meeting.
Sí, exacto.
¿Y qué te ha parecido?
Bueno, pues sobre todo a raíz de que habéis hablado de que estáis buscando la opinión de la gente que se os hace Facebook, hay una alternativa muy buena que se llama Lorea, el cual es una red social abierta a todo tipo de personas y de movimientos sociales en el Estado. De hecho, pues, como está haciendo últimamente Facebook, actúa ahora mismo en Caos en la Red. Acabo de ver que Facebook ha cerrado el perfil de Sari Antifascista, que está en Euskal Herria. A Arnaldo Tegui le ha cerrado varias veces su perfil, y
hoy salía en los medios masivos que ya se ha demostrado que si tú señalas que eres homosexual en Facebook, te llega una información muy distinta a si tú eres heterosexual. O sea, si lo marcas, ¿no? Debe haber una opción de ¿qué eres? Pues yo soy bujarrón, pues yo soy monopaternal, yo soy queer, yo soy tal. Pues en función de eso ya se ha demostrado que tú recibes una información de publicidad o de lo que sea.
El mayor problema es que ahora en estos momentos Facebook está controlando una información personal que en ningún momento no sabes de qué forma la van a utilizar. De hecho, hace poco salían documentos de que todo lo que es Facebook está controlado por la CIA, lo usan grandes multinacionales para usos comerciales. Vamos, que en un futuro no sabes lo que va a ser esas fotos que subiste en tu noche de jueves con 18 años.
Bueno, nosotros de momento aquí en Radio Topo en Enredadera vamos a seguir diciendo lo que nos da la gana. Podemos decir Dios, podemos decir me cago en...
Hombre, tú querías Facebook para la Enredadera.
Hombre,
tú eras el pro.
A ver, aquí siempre nos gusta hacer polémica. Si a mí me toca ser abogado del diablo y decir que estamos a favor del Facebook en la Enredadera, pues a ti te toca dar razones, ¿no? Lorea, un semillero de redes sociales sobre un campo de experimentación federado.
De esa se me pega mucho más.
Bueno, ya es una alternativa. Venga, pues me estás convenciendo. Pero es la primera razón en un mes, de debate aquí en la Enredadera.
Pero es que tenía que ir al Hack Meeting a meterme a la charla esa de Lorea.
Ya era hora, ya. Que hubiera alternativa.
Bueno, pues mientras todo esto pasaba, súper importante el desalojo de un espacio tan emblemático como la vieja escuela, la ocupación de la cárcel del Torrero, la celebración del Hack Meeting en Zaragoza, estaba pasando otra cosa bastante chunga, ¿no? Si eres negro, si eres una persona inmigrante, si eres sin papeles. Y es que el Estado español, el señor calvo con barba que se llama Rubalcaba, Rubalcaba, que dice, vamos a seguir contra ETA hasta el final. Pues aparte de eso, es el que manda a la Policía Nacional para que haga campañas específicas en todas las ciudades importantes de este país que llaman España, por llamarlo de alguna manera, para detener en sitios donde suelen ir los inmigrantes, como puede ser autobuses, como puede ser plazas de barrios populares y demás, a detener masivamente a cuantos más mejor. Y esto ha pasado en Zaragoza. Esto era una cosa que diferentes colectivos han denunciado, las redes de apoyo sin papeles, que cada vez son más numerosas en toda la península, han denunciado la detención por parte de diferentes policías de distintas personas, pues sin papeles, africanos, inmigrantes y demás. En concreto, la Red de Apoyo sin Papeles de Aragón denunciaba que habían sido detenidos Abdulai, Bigmo y Matar. Abdulai, hemos hablado antes con él, la verdad que está bien, estuvo unas horas en prisión, y esta es una persona que tiene tarjeta NIE, o sea, es decir, que no la tiene renovada, es decir, está ante un expediente de expulsión, igual que los demás, pero los otros realmente eran sin papeles, con lo cual ya tienen un juicio de expulsión. Entonces yo simplemente, aparte de dar todo mi apoyo a estas personas, y desde aquí, desde La Enredadera, por supuesto, os vamos a invitar a que leáis un texto que ha escrito Maribel Martínez en Diagonal Aragón, que lo ha titulado Mi Primo Abdulai, porque es que Abdulai es, junto con José Luis Martínez el Negro, las dos personas que andaron desde Zaragoza hasta Bruselas durante 45 días este verano. Esta iniciativa rocambolesca y impresionante de José Luis Martínez, nuestro gran amigo de Ecologistas en Acción, Caracol Zaragoza y un montón más de iniciativas, decidirse a Bruselas, pero es que Abdulai le acompañó a todas las etapas. Y es una persona pues entrañable, con, en fin, una persona impresionante, fue uno de los detenidos. Y bueno, pues de aquí todo nuestro apoyo, y por eso os recomendamos este texto de Maribel Martínez, porque es una persona que lo conoce mucho mejor que nosotros y que lo ha escrito desde el corazón, ¿no? Después de enterarse pues de la detención de su primo Abdulai, que dice ella. Por mi parte, nada más. Ocupación, seguirá la cárcel de Torrero ocupada, mañana lo sabremos. Un puntazo va a ser, ¿eh? Porque es un sitio público, a ver qué dicen. Si se desaloja será porque hay proyecto, si no, ¿qué? ¿Hay que quieren poner otra cofradía de esas de musulmanes? Ya veremos. Que teníamos novedades, ya lo anunciábamos el jueves en el boletín habitual de La Enredadera, y es que además de afianzar a nuestros colaboradores que más queremos, a los Carlos, a Iker, a Lucía, a los chicos de Llamémoslo X y a la gente que va viniendo, nos apetece de vez en cuando pues seguir incorporando novedades, ¿no?, en La Enredadera, y este es el caso de una de nuestras invitadas de hoy, que va a dinamizar una sección que tengo que leer el nombre porque siempre me lío, Gitanjáfora.
Eso es.
Ahí es nada, pum. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, chicos?
Gitanjáfora. ¿A quién se le ocurre?
Pues a mí no, desde luego. A mí no.
¿Esto tiene que ver con hack meeting?
No, absolutamente nada. O sea, gitanjáfora es un término que se utiliza, es un recurso literario realmente. Digamos que este término fue acuñado por el escritor mexicano Alfonso Reyes y lo tomó prestado de un poema del cubano Mariano Brull. ¿Vale? Entonces Mariano lo que hizo fue coger las palabras y desvestirlas de toda su conceptualización, de todas sus implicaciones racionales, y jugó con ellas.
Claro, porque las palabras son sonidos, ¿no? Son juntar letras, unas tienen significado, otras no tienen por qué tenerlo, o el que tú le quieras dar.
Estas no tienen ninguno, las gitanjáforas no tienen ningún significado. De lo que se trata es de despertar en el lector un poco la imaginación y esa imaginación, pues que nos dé esas imágenes emocionales y tal.
Pero la sección no será solo de gitanjáforas.
No, o sea... digamos que es el nombre de la sección. Os voy a leer el poema de Brull, del cual tomó prestado Alfonso Reyes la palabra gitanjáfora. Es muy cortito, se llama Leyenda, y además se lo inventó para jugar con sus hijas con las palabras, que es precioso. Y además, que sepáis que esto es de 1929.
Ahí es nada, vaya crack.
Sí, sí. Mira, bueno, este es el poemita que se llama Leyenda, y bueno, a ver si lo consigo decir, porque parece un trabalenguas, ¿eh? Filiflama ala de cundre, ala o la lunia alífera, alveolea gitanjáfora, liris salumba salífera, olivea oleo lorife, alalai, cánfora sandra, milingítara girójobra, ula ululandre calandra. Y ahí es nada.
Ahí queda.
Sí, y las gitanjáforas se utilizan principalmente en poesía. De hecho, las más conocidas son las parodias de estilo culterano de Quevedo y de Lope de Vega, pero también se han utilizado en prosa. Lo más conocido es el capítulo 68 de la novela Rayuela de Julio Cortázar, y digamos que un poquito es el que me ha inspirado para el cuentecito que os he traído hoy.
¿Vamos con el cuentecito?
Vamos con el cuentecito.
O sea que esto va a ser una sección literaria, ¿no?, por lo que veo.
Sí. Y vamos, eso es lo que vamos a pretender, pero literaria abierta, vamos a jugar todos un poco con las palabras, ¿vale?
Me parece estupendo, porque antes lo comentábamos que es algo que dejamos a veces de lado, ¿verdad?, en la enredadera, que venga a invitar a gente, venga aquí a agitar, revolución, los zapatistas. Bueno, por aquí hay otros seres, que a mí, porque Pum está en su imaginación, hay un montón de seres, pero hay algunos que incluso los vemos, las otras personas,
sí,
y por ahí hay otros.
Estoy rodeada de fantasmas.
Hoy Pum ha traído un cuento propio, ¿no?
Sí.
Pues con él vamos.
Sí, el titulito del cuento es Rayuela, las musas y Picasso. Allá vamos. Aquí sentado, frente a mi página en blanco, me cuesta creer que una simple frase leída en un periódico me hiciera desistir de mi búsqueda de las musas. Pero es injusto llamarla así, habiendo sido pensada y pronunciada por tan gran hombre. También fue un gran hombre quien me inspiró el deseo de ir tras ella. Si no hubiese leído aquel libro suyo, nunca habría deseado ser escritor. Y nunca habría salido desesperado en busca de la inspiración, dejándolo todo atrás alegremente, sin remordimientos, embarcándome en aquel viaje. El poco tiempo que me dejaba libre mi trabajo en la granja, lo dedicaba a leer casi con desesperación todo lo que conseguía que el servicio postal acercara hasta mi buzón. Nunca se me pasó por la cabeza el empezar siquiera un diario. ¿Para qué? Vivía mi vida a través de lo que me contaban aquellas palabras impresas, y el olor de las páginas me embriagaba más que el de la colonia de las chicas con las que me cruzaba cuando iba al pueblo. Las miraba y me parecían vulgares. Mis libros me habían enseñado que odio la vulgaridad, así que pasaba lejos de ellos el menor tiempo posible, porque todo lo de fuera era plano y bicolor comparado con lo que ellos me hacían sentir. Paladeaba las palabras, las saboreaba, las masticaba, las hacía mías guardándolas en las tripas para poder rumiarlas cuando no pudiera pasear mis ojos por ellas. Solo existían sus mundos. Aquella mañana de sábado hacía frío. Iba hacia el establo cuando escuché tras de mí por el camino el inconfundible sonido de la bicicleta del cartero esquivando las piedras y los baches. Me paré junto al buzón. Sin apenas frenar me lanzó el paquete. Un escalofrío precursor, que nada tenía que ver con la madrugada, me recorrió de arriba a abajo cuando lo atrapé en el aire. Lo agarré con fuerza resistiéndome a abrirlo todavía y me fui cabizbajo a trabajar. Pero no aguanté mucho. Entre faena y faena, no tuve más remedio que romper el envoltorio. Leía a toda prisa el primer capítulo, pues no podía leer solo un párrafo o una página. Aún un capítulo entero me parecía poco. Si mi realidad ya me parecía pequeña, ahora se había convertido en insignificante. No veía el momento de acabar, de esconderme en algún rincón del granero o de la casa, de apurar aquellas páginas exprimiéndolas del todo. La maga, París. Podía verla, tocarla, pasear con ella. Todavía no era mediodía cuando terminé. Nunca había trabajado tan rápido. Recostado sobre la paja junto a uno de los ventanos, me puse a devorar la historia con ansia. Las hojas bailaban entre mis manos. Iba de adelante a atrás sin orden, releyendo partes anárquicamente. Llegué al capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Las tripas se me movieron como nunca se me habían movido. Se me fue el apetito, me temblaban las manos, me sudaban los pies. Pensaba que era lo más intenso que había sentido en toda mi vida. Hasta que llegué al capítulo 68. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sus talos exasperantes. permanecí semi-inconsciente varias horas. Lo había releído hasta que los ojos se me hincharon tanto que no veía tan apenas. Aquella misma noche decidí que quería escribir. Había leído mucho, así que seguro, sin la menor duda, era capaz de hacerlo tan bien como casi cualquiera de los escritores que habían caído en mis manos, además de conseguir hacer algo que nadie hubiese hecho nunca antes. Pero necesitaba una idea, inspiración, algo original. Primero terminé de leer la novela. Aquellas gitanjáforas, describiendo lo que yo imaginaba que describían, me tenían totalmente sumido en la depresión, pues me habían puesto de frente a la gran decepción que era todo lo que me rodeaba. Así que no lo pensé demasiado. Creo que no le di sino un par de vueltas a la idea tras cerrar el libro. Necesitaba a las musas. Ya sabía quiénes eran. Ahora tenía que encontrarlas para que me inspiraran. Así que ante la horrorizada mirada de mis pobres padres, dejé de trabajar en la granja. Me pasaba horas vagando por los cauces de los dos ríos que había cerca, esperando ingenuamente toparme con ellas. Pasaron semanas sin conseguir ver a ninguna de las nueve. Yo la que quería encontrar era Calíope, por supuesto, pero suponía que no estaba en condición de elegir. «Tienes que ser paciente», me decía. «Unas diosas, hijas de Zeus nada menos, no van a aparecer solo porque a un simple granjero le apetezca ahora ponerse a escribir». Pero mis padres no tienen tanta paciencia como yo. Y una noche, al llegar a casa después de pasarme todo el día sentado bajo un árbol, me abroncaron. O empezaba a trabajar otra vez en la granja, o ya podía ir pensando en alguna solución aceptable porque no iban a alimentar a un vago. No me quedó más opción. A grandes males, grandes remedios. Tenía que encontrarlas enseguida. Iría a buscarlas a donde vivían, me haría notar. Les mostraría la magnitud de mi necesidad de ellas. Con la complicidad de la noche salí por la cancela de atrás con la bici en la mano. Vestido de domingo, todos mis ahorros en el bolsillo, el libro abrigado entre ropa interior y una mochila deshilachada en la que había escrito «Shakespeare nunca lo hizo». Seguro que Bukowski no se iba a enfadar por plagiarle. Comenzó mi viaje. Transcurrió como un sueño hasta que llegué al pie del Olimpo, donde nacieron. Las busqué incluso bajo las piedras, hasta que conseguí enterarme de que vivían en otra parte. Me fui hacia el este como me habían indicado, dudando mucho que estuvieran por allí, entre ruinas, entre derruidos templos, bailando solas entre las sombras de una ciudad muerta. Cualquier otro lugar de aquella región me parecía mejor para ellas. Durante un mes entero anduve dando tumbos, subiendo a la montaña, bajando de ella, entrando en cualquier sitio en el que sonara música, cruzando a nado los ríos. La gente empezaba a mirarme mal, así que volví a preguntar. Y me mandaron más hacia el este todavía, hacia el mar. Subí a la muralla del pueblo nada más llegar. Y nada más llegar, sentí que la suerte me iba a sonreír. Si no me sonreía, iba a tener que improvisar porque se me acababa el dinero. Estuve mirando la llanura sembrada de olivos hasta que empezó a oscurecer. Si cerraba los ojos, casi podía oler el salitre en la lejanía. Mis sentidos se agudizaron por un momento y escuché música. Escuché voces de mujeres, allí en alguna parte, en alguna de las calles que había a mis pies. No tardé en encontrar el sitio. Era un simple bar, pero allí estaban, las nueve, bebiendo, cantando, riendo, haciendo una fiesta. Quise asegurarme, aunque evidentemente eran ellas. «Claro que somos tus musas, cielo, invítanos a una copa», me dijeron riendo. Fue una noche increíble. Talía jugaba a imitar a los demás. Su risa seguro que podía escucharse a calles de distancia. Clio y Urania, las más serias, no dejaban de cuchichear entre ellas. Fueron muy buenas conmigo, no dejaron que mi copa quedara vacía. Yo no tenía ojos más que para Calíope, pero eso no parecía importarles a las demás. La única que pareció molestarse un poco fue Terpsícore, que no hacía más que decirme que bailara con ella. A la mañana siguiente tenía una resaca espantosa, los bolsillos vacíos y la seguridad de que la noche pasada con ellas habría dejado más de una semilla en mí. No iba a escribir un libro, no, sino muchos libros. Seguro que ninguno de mis escritores se había ido de juerga con las musas. Decidí quedarme hasta conseguir el dinero suficiente para volver a casa. Empecé a trabajar en el campo, con un cuaderno escondido bajo la camisa por si acaso. Pasaron 3 días y no noté ningún cambio especial. Empecé a pensar que me habían gastado una broma o que me habían castigado a su manera por irrumpir en su fiesta. Decidí volver al bar aquella misma noche. Ni rastro. Solo borrachos tristes en una barra cubierta de vasos de vino. Evidentemente era un castigo. ¿Qué podía hacer ahora? Solo una cosa: volver a casa con el rabo entre las piernas y esperar a que ellas decidieran que yo valía la pena. Me arriesgaba a que no lo decidieran nunca, pero en casa estaban mis libros. Seguiría buscándolas en mis ratos libres junto a los ríos. No perdería las esperanzas, porque me conocían, porque sabían de mi deseo. Hace 2 semanas, en el periódico del domingo, venía una cita que me hizo recapacitar. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, de Pablo Picasso. Lo cierto es que había ido tras la inspiración, pero nunca me había puesto a trabajar. Así que aquí estoy, frente a mi página en blanco. Empecé a buscar a las musas por culpa de Rayuela y he dejado de buscarlas gracias a Picasso, aunque todavía dude a ratos de si ha sido buena idea, pues no consigo sino emborronar papeles.
Gitanjáfora, wow. Entonces esto de gitanjáfora no es lo que yo pensaba. Cada 15 días en la enredadera gitanjáfora.
Gitanitos y morenos son las bases del compás, y en la sangre de sus venas late un pulso ancestral. Ahora viene este cantante forastero del sabor, que se mira en el espejo del sentir multicolor. Ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor aunque no sea. Yo a cantar distinto, con un estilo especial de palabras y ritmo.
¡Ole! A la memoria de nuestro amigo Horacio Pérez.
¡Ole!
¡Ahí lo está!
Que pintas con amor, porque desprecias mi color. Si tú sabes que en el fondo yo también tengo sabor, puede ser que te equivoques con tu pincel extranjero, pues también se tiene el ritmo todos los latinos buenos. Ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor aunque no sea. Yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo.
¡Dame
la puta! ¡Agua! ¡Sí, sí, sí! De la calle, de los libros y el humor, que descubre su camino a golpes de contradicción. El repertorio no es genuino, según la pura tradición, pero respeta ciegamente las verdades del tambor. Ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor aunque no sea. A cantar distinto, con mi estilo especial que es palabras y ritmo. Ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno. Ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial que es palabras y ritmo.
Un saludo a los panas españoles de Radio Topo, les habla Darwin Cañas, soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está, están todos invitados a Venezuela. Y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá. Y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo.
Oíse entre líneas, es mi rompecabezas, y caminé hasta aquí como en sí, pa' ver si así cuadro las piezas. Son lienzos ya gastados por los malos tragos, son palos que da la vida a palos, que aunque se avecina al final, tira los dados, que ya me encargue yo de colocar el uno por todos lados. Así que tú no, es mi turno, y tú con tu dos ni con trucos podrás vencer en el casino del que casi nadie va pa' perder. En mis conciertos no hay cheerleaders, ni llevo un vocoder.
Bueno, y aquí seguimos en la enredadera de Radio Topo 101.8 del FM, ya sabes, todos los domingos en directo de 9 a 11 de la noche, y también en nuestra página web, laenredadera.noblezabaturra.org. Hoy no han podido venir los chicos de Llamémoslo X, pero al menos un poquito de rap.
Y lance el alma por no cancelar el alma de un juglar que vivió en la jungla, hágala llegar a algún lugar civilizado, y ojalá que en ese lado se valore más lo escrito que el vidrio que sirvió para transportarlo. Oye, Rambo, que...
1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética.
Esto de la estrategia de la distracción es la primera estrategia de manipulación de una lista que ha elaborado el lingüista norteamericano Noam Chomsky a través de los medios de comunicación para masas. Vamos a tratar en 10 puntos de 10 estrategias de manipulación. La primera, la que ha comentado Patty, la estrategia de la distracción. Y para ello, pues he hecho un trabajo así un poco subjetivo y particular. He cogido el Heraldo de Aragón de hoy, de este mismo domingo, 24 de octubre de 2010, y he buscado alguna noticia que pudiera encajar en las descripciones que hace Noam Chomsky. No quiere decir que el Heraldo de Aragón sea el diario más manipulador del mundo, pero bueno, para esto sí que nos puede servir de ejemplo a partir de nuestros razonamientos totalmente subjetivos, claro.
Bacterias que te harán tiritar, se complica con los días.
En la estrategia de la distracción, el ejemplo más claro es el fútbol. Hoy, la portada y 5 páginas del partido de ayer rezaban el titular 0-2. El Real Zaragoza de Gay más hundido.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar.
Aquí los ejemplos serían variopintos, ya que como se han inventado que ahora hay una crisis económica, hace 10 años no, ahora hay una crisis, entonces hay que aceptar un mal necesario. Entonces hoy una noticia del Heraldo podría ser: el camión no puede cargar con más tasas. Es decir, justificar que en periodo de crisis hay que fomentar el transporte rodado de mercancías.
Así que a ver, ¿quién cree conocerte? Si me fíe de lo mío y de los míos, si me lié...
3. La estrategia de la gradualidad.
Si conocí mi parte sensible y la escondí, es venerable.
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, el neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990.
Aquí evidentemente, cuando hablamos de crisis, la estrategia de la gradualidad está muy bien aplicada en los medios. Hoy, por ejemplo, Heraldo Aragón titulaba: han cogido el filón y venga a despedir, acerca de los primeros efectos de la última reforma laboral.
Pues no puedes parar de oírles, hoy ves que no cohibes más y son rosis.
4. La estrategia de diferir.
no falta boquilla para soltarla, si o brilla por su ausencia.
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura.
Ni piedad, ni mangas largas, casi nunca verás muchas mentiras en tu nuca.
Aquí el ejemplo de hoy en El Heraldo estaba claro. Belloc ignora al Pleno y sigue gastando en Floralia.
El Aitor y el 100 grados, Zaragoza, representando el rap.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.
Aquí también aparecen muchos ejemplos, pero hoy, sin ir más lejos, el artículo de opinión de Fatas en El Heraldo se titulaba «Referéndum de mentirijillas». Hablando del independentismo vasco.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos.
Aquí hoy había un clarísimo ejemplo en Heraldo Aragón. Marcelino Iglesias llenaba el titular: evidentemente no me voy a olvidar de Aragón.
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud.
Hoy no había tantos ejemplos en El Heraldo, pero podría servir este titular. Aragón tiene en marcha 14 proyectos de investigación con células madre.
Se convierte en tapia, tu cuerpo va a la deriva y tu mente vive en babia ahora.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.
Se traga la ola, cuentan que reina en el mar, no se puede esquivar.
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.
Hoy en Heraldo de Aragón, en concreto en las páginas del Hoy Domingo, teníamos un ejemplo clarísimo en el reportaje de 2 páginas sobre Quiero entrar en Gran Hermano.
9. Reforzar la autoculpabilidad.
En un cofre y que perdió la fe buscando el dónde sin saber ni el qué.
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución.
Últimamente en las páginas de economía hay bastantes ejemplos. Hoy he encontrado en Heraldo de Aragón un titular a partir de unas palabras pues de un alcalde, me parece, de un pueblo de Aragón, en una fábrica donde han despedido no sé cuánta gente, que decía: este es el peor momento para dejar a la gente en el paro.
Espántalos, soy como el rayo que detrás lleva su trueno, paso sin fallo y luego sueno en tus sueños mientras...
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.
La naturaleza es bella y también cruel, injusta, no sé, quizás venganza...
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes.
Sus penas, embriagadores cánticos provienen de aquel acantilado y se envenenan justo antes de encallar y hundirse en el mar, viste algo nadar.
Ya veis, esta ha sido la lista de las 10 estrategias de manipulación escritas por el lingüista estadounidense Noam Chomsky, evidentemente manipulación de los medios de comunicación para masas, que hoy hemos hecho un pequeño ejercicio pues trayendo 2 titulares de hoy del Heraldo de Aragón, sin que sirva exactamente de ejemplo pues paradigmático, pero sí que nos ha servido pues para entender que esta lista es muy muy real y muy muy razonable. Aquí siempre decimos en Radio Topo que antes de digerir una noticia entérate de quién paga los micros. Queríamos dejar pasar los comentarios particulares de la enredadera a partir de la entrevista que ha concedido Arnaldo Otegi al periodista John Carlin y que ha publicado íntegramente El País y El Gara. Las tenéis en internet, en las webs de estos diarios, madrileño y vasco. Una entrevista extensísima de Arnaldo Otegi en el cual, sobre todo, se plasma una opinión muy importante de la izquierda independentista vasca, de la izquierda abertzale, con respecto a dejar las armas, a dejar la violencia armada como estrategia independentista. Os invitamos a leer este extenso cuestionario, pero más allá de entrar en lo que son las respuestas a las preguntas de John Carlin por parte de Arnaldo Otegi, en las cuales pues rechaza la violencia como instrumento de presión política, pide a ETA un alto al fuego unilateral, permanente y verificable, rechaza la extorsión a empresarios vascos, también se desmarca de la kale borroka y sigue convencido de que el único camino es el diálogo para la paz con justicia en Euskal Herria. Como os decía, más allá de lo que son los detalles de esta entrevista, que os invitamos a leer en las páginas del Gara o de El País, con un montón de comentarios que os podéis imaginar, de insultos a Arnaldo Otegi, porque se ha convertido pues en un ejemplo, en un símbolo de lo que no quieren los españoles, cuando nosotros aquí hoy en la enredadera lo que queremos es acercaros a la figura de Arnaldo Otegi a partir de un titular que nos hemos inventado que dice Valiente Otegi. Arnaldo Otegi Mondragón nació el 6 de julio de 1958 en la localidad guipuzcoana de Elgoibar. Se licenció en Filosofía y Letras después de pasar por ETA. Está casado, tiene dos hijos, es independentista vasco, marxista, portavoz de Batasuna, ex parlamentario vasco de Herri Batasuna y de Euskal Herritarrok. Tres organizaciones ilegales en España desde 2002, perdón, por considerarse estar bajo la tutela de ETA. Actualmente se encuentra en prisión. Esta vez la Audiencia Nacional le condenó a 2 años de cárcel y 16 de inhabilitación, imputado de intentar reorganizar la cúpula directiva de Batasuna junto a otras personas de la izquierda abertzale. A pesar de que Arnaldo Otegi no reconoce a la Audiencia Nacional, ya que no se considera ciudadano español, sino vasco. Arnaldo Otegi lleva más de un año en prisión, y hace ya tiempos que pasó largas temporadas encerrado por otros delitos ya prescritos. Amplios sectores sociales de Euskal Herria consideran incomprensible que uno de los principales impulsores de la apuesta por las vías exclusivamente políticas, pacíficas y democráticas dentro de ese mundo esté sufriendo una política de venganza que le obliga a estar tras las rejas mientras ve cómo sus tesis se van imponiendo entre las bases independentistas. Como decíamos, os animamos a leer la completa entrevista que publicaba hace unos días El Gara y El País, en el cual John Carlin hace un amplio cuestionario a Arnaldo Otegi. En España os podéis imaginar que los medios de comunicación para masas han seguido criminalizando a Arnaldo Otegi y no dando ninguna muestra de que sus palabras abran ninguna vía ni de negociación ni hacia la paz, lo cual es totalmente falso porque sabemos que sí que hay negociación y sí que evidentemente a su manera están trabajando por la paz. Sin embargo, la prensa internacional sí que ha destacado en general la doble lectura que las palabras de Otegi están produciendo. Los mediadores extranjeros están hablando de esperanza y de avances significativos, mientras que los observadores españoles lo están viendo como un movimiento táctico de la izquierda abertzale. Parece que solamente sus palabras son para llegar a las elecciones autonómicas y municipales, ya ves tú, y los españoles pues siguen como vendiendo un poco el pesimismo, ¿no? Que esto no se va a solucionar, que te va a volver a matar. Pues bueno, como de los diarios españoles poco nos podemos fiar porque sabemos quién hay detrás, al menos en este caso vamos a mencionar diarios extranjeros. El diario Le Monde de Francia destacaba las palabras de llamar a la tregua de Arnaldo Otegi, de que haya vías pacíficas y democráticas y de que ETA paralice sus acciones armadas. También se ha hecho eco Le Monde de la negación de Otegi de que existan vínculos entre la banda terrorista ETA y Batasuna. El diario francés Le Figaro subraya en su análisis que hay dos posibles lecturas de las palabras de Otegi. Para los mediadores internacionales, los avances semánticos de los nacionalistas radicales son inéditos. Nunca Batasuna se había atrevido a fijar su posición sin recibir órdenes de militantes armados. Los observadores más pesimistas, entre los que se encuentra la casi totalidad de la clase política madrileña, asimilan izquierda abertzale y movimiento armado. La evolución de Batasuna sería puramente táctica y perseguiría un único objetivo, la participación en las elecciones municipales de la próxima primavera. Es decir, Le Figaro dice lo mismo que todos los demás medios españoles. El Süddeutsche Zeitung, o como se diga, alemán, recoge el llamamiento de Otegi a favor de la tregua como una señal de paz desde la cárcel. Su corresponsal Javier Cáceres destaca que estas palabras siguen a diversas manifestaciones procedentes del entorno de simpatizantes de ETA, que en los últimos meses ha insistido en repetidas ocasiones en un final de la violencia. A pesar de ello, por el momento no se ha producido ninguna condena explícita al terrorismo de ETA. The Irish Times, irlandés, considera que el veterano líder de Batasuna, el partido independentista vasco ilegalizado, dio una entrevista sin precedentes en la que marcó un avance significativo en el extremadamente lento proceso de paz que tiene lugar en la región. Aseguró que su movimiento se opondría a cualquier retorno a la violencia de ETA bajo ninguna circunstancia previsible. Y acabamos con el diario portugués Público. Por su parte, titula la información: Arnaldo Otegi afirma que la independencia vasca es incompatible con la violencia. El texto está firmado por Nuno Ribeiro y destaca que Otegi asevera que se opondría a nuevos atentados de los etarras, pero no los condena. Otegi subraya también que la estrategia eficaz para la consecución de nuestros objetivos, la independencia del País Vasco, debe reposar en nuestra capacidad de seducción democrática. El dirigente nacionalista afirma que esta conclusión es el fruto del debate interno de la izquierda abertzale y que no implica compromisos previos. Os animamos, como os decíamos, a leer esta entrevista a Arnaldo Otegi Mondragón, y al menos por nuestra parte pues deseamos haberos acercado un poquito más a la figura de esta persona que nos parece clave para que el pueblo vasco decida por sí mismo y en libertad lo que quiere hacer con su futuro, si quiere independencia, si quiere seguir sometido a España, si quiere Guardia Civil, si quiere Ertzainas, si quiere Audiencia Nacional, si quiere tribunales propios, en fin, lo que quieran y como quieran, por vías pacíficas. Y hace un tiempo presentamos aquí en la enredadera Allá donde vivía, corridos y rancheras en el Pirineo.
Estaba comiendo un taco en ese pueblo de Tula, cuando pasó bien sentada una muchacha en su mula. Rápido que suelto el taco, dije buenas tardes chula, y me contestó sonriendo, se refiere a mí o a la mula.
El grupo Valdecho, Chula Mula.
Le digo a usted, no sea tan rejega chula, a menos que usted se sienta menos chula que la mula. ¡Qué mula tan chula! ¡Y qué chula tan mula! Yo ya no regreso para ese pueblo de Tula. up. Ahora cuando miro a cualquier muchacha montada en su mula, ya ni de relajo digo respetuoso buenas tardes chula, porque me recuerda lo que me dijeron una tarde en Tula, que si saludaba a una mula chula o a una chula mula. Comiendo un taco en ese pueblo de Tula, cuando pasó bien sentada una muchacha en su mula, rápido que suelto el taco, dije buenas tardes chula, y me contestó sonriendo, se refiere a mí a la mula. Claro que le digo a usted, no sea tan rejeda chula, a menos que usted se sienta menos chula que la mula. ¡Qué mula tan chula! ¡Y qué chula tan mula! Yo ya no regreso para ese pueblo de Tula. Ahora cuando miro a cualquier muchacha montada en su mula, ya ni de relajo digo respetuoso buenas tardes chula, porque me recuerda lo que me dijeron una tarde en Tula, que si saludaba a una mula chula o a una chula mula. ¡Qué mula tan chula! ¡Y qué chula tan mula! Yo ya no regreso para ese pueblo de Tula. ¡Qué mula tan chula!
¡Qué mula tan chula!
¡Qué chula tan mula!
¡Qué chula tan mula!
Yo ya no regreso para ese pueblo de Tula.
5 de la tarde. Salón de té del Palacio Cedepaliense, Madrid.
Señoras, buenas tardes. Hoy no vamos a tomar el té en beneficio de las niñas pobres de Moldavia. Hoy les he convocado para comunicarles una noticia de consecuencias insondables. Sale a la calle el quincenal diagonal.
¡Ay, por Dios!
Y vamos a terminar la enredadera de hoy, antes de las sugerencias, con uno de los cuentos más bonitos de Benedetti, por lo menos para mí, extraído del libro Primavera con una esquina rota. Libertad es una palabra enorme. Por ejemplo, cuando terminan las clases, se dice que una está en libertad. Mientras dura la libertad, una pasea, una juega, una no tiene por qué estudiar. Se dice que un país es libre cuando una mujer cualquiera o un hombre cualquiera hace lo que se le antoja. Pero hasta los países libres tienen cosas muy prohibidas. Por ejemplo, matar. Eso sí, se pueden matar mosquitos y cucarachas, y también vacas para hacer churrascos. Por ejemplo, está prohibido robar, aunque no es grave que una se quede con algún vuelto cuando Graciela, que es mi mami, me encarga alguna compra. Por ejemplo, está prohibido llegar tarde a la escuela, aunque en ese caso hay que hacer una cartilla. Bueno, mejor dicho, la tiene que hacer Graciela, justificando por qué. Así dice la maestra, justificando. Libertad quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, si una no está presa, se dice que está en libertad. Pero mi papá está preso y sin embargo está en libertad, porque así se llama la cárcel donde está hace ya muchos años. A eso el tío Rolando lo llama qué sarcasmo. Un día le conté a mi amiga Angélica que la cárcel en que está mi papi se llama libertad y que el tío Rolando había dicho que era un sarcasmo. Y a mi amiga Angélica le gustó tanto la palabra que cuando su padrino le regaló un perrito, le puso de nombre sarcasmo. Mi papá es un preso. Pero no porque haya matado o robado o llegado tarde a la escuela. Graciela dice que papá está en libertad, o sea, que está preso por sus ideas. Parece que mi papá era famoso por sus ideas. Yo también a veces tengo ideas, pero todavía no soy famosa. Por eso no estoy en libertad. O sea, que no estoy presa. Si yo estuviera presa, me gustaría que dos de mis muñecas, la Toti y la Mónica, fueran también presas políticas. Porque a mí me gusta dormirme abrazada, por lo menos, a la Toti. A la Mónica no tanto, porque es muy gruñona. Yo nunca le pego, sobre todo para darle ese buen ejemplo a Graciela. Ella me ha pegado pocas veces, pero cuando lo hace, yo quisiera tener muchísima libertad. Cuando me pega o me rezonga, yo le digo ella, porque a ella no le gusta que la llame así. Es claro que tengo que estar muy alunada para llamarle ella. Si, por ejemplo, viene mi abuelo y me pregunta, ¿dónde está tu madre? Y yo le contesto, ella está en la cocina. Ya todo el mundo sabe que estoy alunada. Porque si no estoy alunada, digo solamente, Graciela está en la cocina. Mi abuelo siempre dice que yo salí la más alunada de la familia. Y eso a mí me deja muy contenta. A Graciela tampoco le gusta demasiado que yo la llame Graciela. Pero yo la llamo así porque es un nombre lindo. Solo cuando la quiero muchísimo, cuando la adoro y la beso y la estrujo, y ella me dice, ay chiquilina, no me estrujes así. Entonces, si la llamo mamá o mami. Y Graciela se conmueve y se pone muy tiernita y me acaricia el pelo. Y eso no sería así, ni sería bueno, si yo le dijera mamá o mami por cualquier pavada. O sea, que la libertad es una palabra enorme. Graciela dice que ser un preso político como mi papá no es ninguna vergüenza, que casi es un orgullo. ¿Por qué casi? ¿Es orgullo o es vergüenza? ¿Le gustaría que yo dijera que es casi vergüenza? Yo estoy orgullosa, no casi orgullosa de mi papá, porque tuvo muchísimas ideas, tantas y tantísimas, que lo metieron preso por ellas. Yo creo que ahora mi papá seguirá teniendo ideas, tremendas ideas, pero es casi seguro que no se las dice a nadie, porque si las dice, cuando salga de libertad para vivir en libertad, lo pueden meter otra vez en libertad. ¿Ven cómo es enorme?
Y ya rematamos con la página de sugerencias, la agenda de actos para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. En primer lugar, recomendaros que os paséis, que visitéis la biblioteca Frida Kahlo. Ya sabéis, cuatro sedes en el barrio de La Madalena, lecturas disidentes para mentes inquietas. Te puedes asociar llevando un libro o puedes simplemente pasarte y consultar los libros, fanzines, revistas, octavillas que tenemos. Estamos los viernes de 6 a 8 en el espacio colectivo, en la calle Cantini Gamboa, número 26. Y también muchas tardes, pues cuando hay asambleas, reuniones y demás. Estamos todos los días desde la hora de comer en La Virosta, en el bar vegetariano de la calle Universidad 35. Estamos también por las tardes en el Centro Social Autogestionado a Enrestida, que solo estará abierto pues a partir de las 8 entre semana. Y también tenemos la CGT, que abre por la mañana y por la tarde en horario de oficina, en el Coso Bajo. Así que ya sabéis, pasaros por ahí y si queréis más información, consultad bfk.cc. Y para esta semana empezamos en Huesca con unas proyecciones audiovisuales, con motivo de las 19 jornadas Otoño Imagen, que se desarrollan en diferentes espacios de la ciudad de Huesca, organizadas por la asociación AFOTO. Hay un ciclo de audiovisuales llamado Santiago Agón, en el cual van a participar dos personas de Ecologistas en Acción. El lunes 25 habrá una proyección de Quebrantahuesos en el Pirineo y en Europa con Kiss Guttersen. Y el viernes 29, sobre el expolio de Guara, Manuel Campelo. Todo esto será a las 7:30 en el espacio Castillo Monte Aragón, que está en el pasaje Almeriz 4-6. Y podéis consultar el programa completo de las jornadas de AFOTO en internet. Si os metéis allí en las jornadas Otoño Imagen, tenéis toda la programación. Aquí en Zaragoza, Acción Solidaria Aragonesa, ASA, nos invita al cuarto ciclo de cine palestino-israelí, que comienza el 26 de octubre en el Centro de Historia y será hasta el 29. Y además este año va a haber una exposición llamada Paz Palestina, una paz quebrada, con ilustraciones de los dibujantes Azagra y Juan Calvellido. Esto será en el Joaquín Roncal, en la calle San Braulio, número 35 de Zaragoza. Y el Comité de Solidaridad Internacionalista continúa con sus charlas sobre los derechos humanos en Centroamérica, y este martes 26 de 7 a 9 se va a hablar de la situación en Guatemala con Flora Jiménez del movimiento Zuk Kim Pop. También en el Joaquín Roncal. Y el miércoles comienza la campaña Ciudades y Cambio Climático. El miércoles a las 7, inauguración, con una visita guiada y un pequeño ágape, ya sabéis, en las carpas, que va a haber toda la semana en la Plaza del Pilar, del miércoles al sábado. El jueves a las 11, rueda de prensa. Por la mañana y por la tarde, la exposición, talleres y punto informativo. Y a las 6:30, masa crítica y al final, información sobre la bicicleta, como medio de transporte urbano. El viernes, por la mañana y por la tarde, el punto informativo en las carpas de la Plaza del Pilar. Y a las 7:30, una charla para presentar el libro de Pablo Cotarelo sobre los conflictos sociales del cambio climático. Vendrá él mismo a presentar este libro editado por Libros en Acción y será en el nuevo local de Ecologistas en Acción, en la calle La Torre, número 1, al ladito de Cantín y Gamboa. El sábado estaremos nosotros por la mañana de 11 a 2, emisión en directo del programa de radio comunitaria y ecologista, con entrevistas y música. Además, en el transcurso del mismo habrá un acto lúdico artístico. Y por la tarde a las 4, también en las carpas de la Plaza del Pilar, un café-taller sobre cómo hacer la campaña y los talleres en mi ciudad con el equipo de coordinación de esta campaña de Ecologistas en Acción, Ciudades y Cambio Climático. Ahora que los historiadores de pro dan por muertos a los anarquistas y convierten al anarquismo en objeto de estudio en arqueología social, las anarquistas siguen planteando ideas como algo vivo y constante. Por eso hoy han empezado en Zaragoza las jornadas libertarias del 24 de octubre al 14 de noviembre. Esta semana tenemos el miércoles a las 8 una charla por un abstencionismo en red en el local de CNT, en la calle Miguel Servet 34. El jueves una charla sobre educación en casa o escuelas libres con personas de una escuela libre de Huesca, en la Revuelta, en la calle San Agustín número 18. El viernes a las 8 un taller cuidando nuestras cabezas para proteger y cuidarnos del sufrimiento mental que se puede derivar de la militancia política. El sitio la verdad es que todavía no lo sé porque iba a ser en la vieja escuela, me imagino que será en la Revuelta. Y el sábado habrá un comedor popular en la Revuelta a las 3 y a las 8 una charla, crisis capitalista, paro y contrarreforma laboral, respuestas sindicales y libertarias, también en el local de CNT con la gente del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión de Barcelona. Y para continuar el debate en torno y más allá de estas jornadas libertarias, el próximo domingo en La Enredadera vamos a celebrar una tertulia sobre anarquismo hoy. Vamos a hablar con personas, si pueden, de CGT, de CNT, gente del movimiento libertario, anarquistas de diferentes colectivos, para hablar de lo que es el anarquismo hoy, en el 2010. Todo esto será el próximo domingo aquí en La Enredadera desde las 9 de la noche. Para el viernes, un par de conciertos. En el Arena Rock, los de Curva Arroya celebran su quinto aniversario con un concierto ska con The Offenders. Y también actuarán Funkópatas de Zaragoza. Además, luego pincharán nuestros amigos de Escándalo en las Ondas, DJ Nanote y DJ Miñoni. Esto en la Plaza Utrillas. Y en el Refugio del Crápula vuelve el ruido con la propuesta de Clint Eastwood Justice Department, que son Vegan Warriors desde Bilbao, Washingtonians, que son Fastcore potente desde Poitiers, Francia, Los Santos, que es un cuarteto de punk rock, y desde Donostia, y Disolvente, una formación local que reparte punk y crudité. Todo esto por 4 miserables euros a partir de las 9 puntuales en el Crápula, en la calle Mayor de Zaragoza. Y si os gustó otro tipo de música, el sábado China Chana por partida doble. Este 30 de octubre a las 5:30 en la sede de Los Tigres de Atades, en la calle Oviedo Toledo número 2, junto al canal, en Torrero, y después, a partir de las 9:30, en Graus. Y el próximo fin de semana en Madrid va a haber una acampada protesta por la libertad del pueblo saharaui. Es una convocatoria que nos acaba de mandar la gente de AISA, la gente de la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón. Y bueno, pues ya sabéis que hay una concentración en el Ayun con 3.000 jaimas y unas 15.000 personas concentradas al este de la ciudad ocupada del Ayun en protesta por la política de ocupación marroquí y el empobrecimiento de toda la población del Sahara. Y un poco en apoyo a esta gente, pues va a haber otra acampada solidaria en Madrid. Si te interesa, métete en la página de AISA o contacta con el correo electrónico nasrobeid@gmail.com. nasrobeid@gmail.com. Y además aquí en Zaragoza, exposiciones sobre agua, ríos y pueblos en el Paraninfo, los quinquis en los 80 e instrumentos populares de Aragón en el Centro de Historia, o 100 años de anarquismo en el Palacio Montemuzo y en el Palacio de Sástago. De todo esto hablaremos el próximo domingo. La anarquía vive, la anarquía se acabó. ¿A quién queremos? ¿A los anarquistas de hoy o a los historiadores que los vemos todo el día en el Heraldo de Aragón? El domingo a Julián Casanova no lo invitamos. Bueno, no lo descarto. Lo mismo lo invitamos. No, sinceramente no creo. Aquí invitamos a gente de abajo de la izquierda y a Julián Casanova hace muchos años que no lo vemos en ningún centro social. Nada más.
Con todas estas sugerencias nos despedimos hasta el domingo que viene.
Exactamente, vamos a informar. El domingo que viene anarquismo y el siguiente agua en Aragón. Va a venir gente Coagret, de la nueva cultura del agua, amigos, afectados, en fin, para caldear y dar razones hacia la manifestación del 14 de noviembre contra el recrecimiento de Yesa. Manifestación potentísima en Zaragoza, reservaros esa fecha por la mañana, contra el recrecimiento de Yesa. Y nada, hoy hemos empezado con una frase de León Felipe, la voy a volver a leer a ver si hemos llegado. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo.
Aquello que la oruga cree el fin del mundo, el resto del mundo lo llama mariposa.
Lao Tse. Esto ha sido La Enredadera en Radio Topo. Voy a hacer como si esto fuera Radio 3. El próximo domingo volveremos a las 9 de la noche a tu día zaragozano. Hasta entonces, puedes escribirnos a laenredadera@nodo50.org.
O puedes visitar nuestra bitácora laenredadera.noblezabaturra.org.
El apartado de correo 6032 también está abierto para tus cartas 50.080 de Zaragoza.
Y nos despedimos como siempre con un pletórico.
Salud,
amor y rebeldía.
¡Au!